Estás escuchando SBS en Español.
En una investigación reciente, el Consejo de Diversidad de Australia encuestó a 3.000 trabajadores y reveló que aquellos que se describían a sí mismos como de clase baja tenían más probabilidades de sentirse en desventaja en el entorno laboral. Pero en un país como Australia, donde personas con educación superior y bajos ingresos se codean con adinerados técnicos especialistas y mecánicos como electricistas, plomeros o trabajadores de la construcción, en este entorno definir quién es de clase baja en Australia no es tan obvio. Lisa Annis, directora ejecutiva del Consejo de Diversidad de Australia, Diversity Council of Australia, dice que la encuesta utilizó un método de autodeterminación para definir a qué clase pertenecían los encuestados. Los encuestados se compararon con otros sobre la base de la riqueza, los ingresos, la ocupación, la educación, los antecedentes familiares, si habían asistido a escuelas públicas o privadas y sus entornos sociales. Los elementos que componen la clase, algunos de ellos pueden ser móviles, como los ingresos y la profesión de alguien, por ejemplo. Pero luego hay otras cosas que son intrínsecas a quienes somos, por ejemplo, la riqueza en la que nacimos o la falta de riqueza, si teníamos pobreza intergeneracional. ¿Éramos de clase trabajadora cuando éramos niños? ¿Fuimos a una escuela pública o a una escuela privada? Esas cosas tienden a quedarse con los individuos y se reconocen dentro de esa clase. Annis dice que la encuesta revela que la clase, más que el género, la raza o la identidad LGBTQI, predicen la experiencia de inclusión o exclusión de alguien en el entorno laboral. El 43% de los trabajadores de clases bajas aseguraron haber experimentado personalmente discriminación o acoso en el trabajo en los últimos 12 meses. Esto en comparación con el 26% de los trabajadores de clases superiores. Mientras tanto, el 27% de los trabajadores de clase baja dijeron que trabajaban en equipos no inclusivos, en comparación con el 10% de trabajadores de clase media y el 5% de trabajadores de clase alta. Y lo que esto significa es que es más probable que las personas de clases bajas sean excluidas y que no ingresen en ese flujo de talento que conduce a puestos ejecutivos. La gente de clases más altas pueden tener caminos mucho más fáciles. Y ciertamente sabemos por otros estudios que hemos realizado que hay que examinar las salas de juntas y los equipos ejecutivos de las principales organizaciones de Australia y reconocer que están llenos de niños de escuelas privadas y de universidades prestigiosas y de familias de clase media alta. La doctora Claire Wright es investigadora en el Centro para el Futuro de la Fuerza Laboral en la Universidad Macquarie en Sydney. Ella ha analizado el género, la edad, la etnia, la clase social y las características profesionales de los líderes corporativos, como directores ejecutivos y miembros de la Junta en Australia, y el papel que desempeñan los prejuicios inconscientes y conscientes en las prácticas de contratación de ejecutivos. La doctora Wright dice que los mismos elementos pueden entrar en juego en todos los niveles de empleo y contratación. Esencialmente, el desafío para cualquier persona que pueda estar contratando a alguien o nombrando a alguien para un trabajo en particular, digamos que busca a un contador, es que podría haber 1.000 personas que podrían estar cualificadas para ese trabajo. Y eso es algo bastante abrumador para el cerebro, por lo que se le ocurren atajos sobre en quién confiar para ese trabajo en particular. Los humanos somos criaturas sociales y tribales por naturaleza, por lo que es más probable que confiemos en las personas que parecen ser parte de nuestra tribu, en particular, al menos en la superficie, de modo que es más probable que confiemos en las personas que piensan y actúan como nosotros y que tienen una apariencia similar. La doctora Wright dice que las juntas directivas han recorrido un largo camino desde las décadas de 1980 y 1990, cuando estaban dominadas por hombres. Pero ella dice que si bien ha habido un aumento de alrededor un 30% de mujeres en puestos ejecutivos, otros tipos de diversidad se han quedado rezagados y se dan a cuentagotas. Ha habido mucha literatura, mandatos de la ONU, regulaciones gubernamentales y políticas sobre la diversidad de género, pero no sobre otras formas de diversidad. No hemos visto esos resultados, pero hay mucho en juego. Entonces, sí, puede ser seguro confiar en alguien que se parece a nosotros, pero lo que las organizaciones también necesitan es innovación, nuevas ideas y perspectivas frescas, por lo que si solo se queda con personas que se parecen a usted, probablemente reprimirá la innovación y no tendrá mucha flexibilidad en su organización. Mary Patetsos es la directora de la Federación de Consejos de Comunidades Étnicas de Australia, FECA. Ella dice que el prejuicio es un fenómeno humano natural, que confirma en nuestras mentes un vínculo con aquellos que consideramos similares, creando una sensación de seguridad. Los problemas surgen debido a la falta de conciencia de este sesgo, lo que resulta en que los mismos grupos contratan y eligen personas similares a ellos. Pero en un país tan multicultural y diverso como Australia, contratar a personas como nosotros ya no es una opción. Patetsos dice que las leyes y las políticas organizacionales desafían, en cierto modo, a los empleadores a mirar más allá de su propia zona de confort. Una cosa que encuentro realmente útil es pensar en tu propia experiencia de vida y donde, de hecho, al reflexionar, recuerdes haber sido parcial. Si puedes recordar ese momento en el que te das cuenta de que lo hiciste mal y que no fue lo correcto, creo que eso te da una buena base para luego ajustar tus propios pensamientos y comportamientos. Patetsos dice que la cuestión del sesgo inconsciente se complica aún más por el aumento de las tasas de desempleo debido a la pandemia del COVID. Creo que durante COVID, post-COVID, mid-COVID o donde sea que estemos con el COVID, la cantidad de personas que están desempleadas y la forma en que vamos a volver a involucrar a la fuerza laboral hará que esto sea aún más importante, porque hay muchas personas que son jóvenes y desempleadas, ancianos y desempleados o de diferentes orígenes culturales. Tenemos un problema de empleo y fuerza laboral en la fase posterior al COVID y la forma en que volvamos a involucrar a esa fuerza laboral será fundamental. El desempleo en Australia subió a un 6,9% en septiembre, con 29.500 personas más sin trabajo. Por segundo mes consecutivo, la fuerza laboral de Australia superó las expectativas, aunque el subempleo y el desempleo juvenil continuaron empeorando.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.